Y recuperamos las buenas costumbres y entre ellas los lunes está contactar con nuestros amigos del SEPE para que respondan las preguntas de los oyentes, que además tengo que decir que como en este periodo de descanso de los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE tuvimos la novedad de ese decreto aprobado del gobierno que va a introducir los cambios que veníamos comentando en los subsidios por desempleo, tuvimos aquí a Gerardo Gutiérrez, al director general del SEPE, comentándolo. Pues todas las preguntas que nos han llegado en las últimas semanas tienen que ver con eso de los cambios. Y lo único que voy a pedir es un poquito de paciencia a los oyentes, que los iremos contando, porque bueno, ahora la última es que a lo mejor el decreto no se aprueba esta semana, con lo cual yo no sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos a saludar a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, feliz año y todo lo demás.
Feliz año.
Feliz Reyes.
¿Qué tal los Reyes? ¿Qué tal se han portado contigo?
Pues yo he sido buena, así que lo propio.
Ah, bueno, pues ya está. Mira que Chema decía que se ha portado peor de lo que reflejan los Reyes Magos.
Ha dicho que es malote, ¿no? Bueno, sí. Pues yo no, yo buena.
Tú has sido buena y los Reyes se han portado en consonancia.
En consonancia.
De momento te voy a decir que tú, que eres una gran aficionada a la nieve, de momento te ha traído nieve, que no está mal.
Ya ahí estamos buscando a ver dónde nos vamos, porque es verdad que nos faltaba nieve y ya ha empezado a caer un poquito. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver si podéis disfrutar de los deportes invernales, sí. Que yo sé que eres muy fan y que yo ya cada vez que dicen que nieva en España particularmente, aunque también lo está haciendo en el resto de Europa, yo ya pienso en ti. Digo, ya María José ya está buscando ahí.
Pues vas a pensar bien.
Con su chico, digo, ya están buscando destino.
Total que sí.
Bueno, pues nada, pues lo que decía, que paciencia a los oyentes, porque no te puedes ni imaginar la cantidad de correos electrónicos que nos han llegado y WhatsApp ¿qué pasa tras la reforma? Primero, que es que la reforma tenemos que recordar, María José, y lo haremos en relación con alguna de las preguntas que tenemos hoy, no va a estar vigente hasta junio, o sea que...
Eso es, muy poquitas medidas, alguna cosita tangencial no va a estar en vigor hasta junio, y vamos a ver, como bien has dicho, qué pasa con la votación en el Congreso.
Sí,
porque si no se convalida, pues ya veremos.
Claro, por eso digo que yo esto había que consultar con los juristas a ver qué ocurre si no se convalida, ¿no? Porque para los que no lo hayan leído, lo contamos, ¿no? El Grupo Podemos, que ya sabéis que, si no recuerdo mal, son 5 diputados que pertenecían a la coalición Sumar, pero que se han desgajado y se han ido al Grupo Mixto, han anunciado que el decreto tal y como está no lo van a aprobar porque ellos consideran que están perdiendo derechos los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años de cara a la jubilación. Entonces, esa es la postura de Podemos y efectivamente si los 5 diputados votan en contra, los 5 diputados de Podemos, y no hay algún otro grupo que sea del bloque de la no investidura, del no a la investidura, que apoye el decreto, pues va a estar complicado que salga adelante.
Sí, empezamos el año con una semana interesante.
Sí, sí. Por supuesto, aquí lo vamos a contar. Es decir, que aquí estaremos el jueves, que si no me equivoco es cuando se dirime toda esta cuestión, dispuestos a contártela y a ver cómo te va a afectar a ti en la situación. Bueno, también hay que decir que los que están cobrando ahora el subsidio no les afecta, pase lo que pase el jueves.
O eso sea,
es todo tranquilidad.
No les va a afectar. Sí, eso es. Los del subsidio mayor de 52 que preguntan mucho y que son bastante activos y tal, nada, si están cobrando el subsidio mayor de 52 queda como está, en cantidad, en cotización y en todo, o sea, que
eso
partimos
es.
De ahí.
Y además
otra cosa es lo que pasa a partir del 1 de junio de 2024.
Eso es. Bueno, vamos por partes. Chema, primero recordamos... teléfono, WhatsApp en este caso, y correo electrónico al que pueden enviar sus consultas los oyentes de Madrid Trabaja. Vamos a ver.
Pues ahora sí os recordamos el WhatsApp, es el 652.
Es que te falta voz, Chema, es que la has gastado toda esta Navidad.
Mucha fiesta, mucho roscón y...
Y sí, mucha sí. presentación de programa.
Eso es. lo decía, el 652-868-099, ese es el número al que nos pueden enviar sus dudas a través del WhatsApp. En este caso también preferimos notas de voz, al 652-868-099 o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, vamos ya con la primera pregunta que tiene como destinataria en este caso a María José Gómez.
Pues a este oyente le corresponden 16 meses de paro y en el SEPE le están quitando 8 meses, o sea, le están descontando el tiempo que estuvo en el ERTE. Entonces, si es así, nos dice si es un engaño para los trabajadores.
Bueno, María José, cuánto tiempo hacía, verdad, que no nos escribe alguien de
sobre
estos...
ERTE COVID? No.
Porque ya, es que además aquello era un follón, yo ya no recuerdo.
Ya, dices bien.
Que respondimos
yo sí, no,
muchas
yo,
veces.
Yo sí, porque no me queda otra, claro. Pero a ver, lo primero que hay que decir es que engaño no es, ¿vale?, a la persona que escribe. Otra cosa es que él no conociera o ella no conociera la información contenida en cada norma, en cada momento de la pandemia, y es que eso es de entender porque fue muy complicado, fueron muchos reales decretos con medidas de protección, creando, prorrogando, modificando las medidas, todo eso, entiendo que lleve a no saber qué, ¿vale? Pero sí, es correcto que se consuman esos días, ¿vale? Del derecho a la prestación que ordinaria que se cobrará después. Es inconveniente, claro, pero sí es correcto.
Claro.
Entonces, a ver, ocurre que hubo varias etapas de protección COVID, como decía, entre marzo de 2020 y marzo de 2022. Fueron de mayor a menor protección según se recuperaba la actividad. Bueno, yo esto lo puedo contar entero, pero da para un monográfico.
Sí,
o sea,
sí.
En breve, el periodo de marzo a septiembre fue el de protección máximo. Máxima, se reconocían prestaciones extraordinarias aunque la persona no tuviera cotizaciones, eran por una duración indeterminada mientras duraba el ERTE COVID. Bueno, todo eso lo sabemos. La prestación no computaba, dicho de otra manera, no gastaba ni cotizaciones ni luego afectaba a prestaciones posteriores.
Sí.
¿Vale? Bueno, y además de eso, las empresas se beneficiaban de la exoneración de las cotizaciones. Todo eso para proteger los puestos de trabajo. Era el nivel máximo de protección. A partir de octubre de 2020, continuó la protección extraordinaria de los ERTE COVID. Y eso se fue ampliando, prorrogando en distintos reales decretos. Y en todo se mantenía la protección pues por todo el tiempo que hiciera falta, siempre y cuando la empresa siguiera en ERTE debido a la pandemia, claro. Y aunque las personas afectadas no tuvieran cotizaciones suficientes, que ya es. También se mantenían las exoneraciones de cotización, pero a partir de octubre de 2020 sí se consumía derecho de las prestaciones que se fueran a cobrar a continuación. Y el consumo quedó claro en el Real Decreto 30/2020, que fue el primero, el del 29 de septiembre de 2020, porque no se prorrogaba una de las medidas de protección, que es esta, del artículo 25.1b. ¿Vale? Entonces, todo lo que se percibiera de prestación extraordinaria por ERTE COVID desde 1 de octubre en adelante se iba a consumir. Pero luego hubo otro Real Decreto, el 18/2021, que ya decía, no voy a consumirte todo lo que has cobrado de prestaciones de COVID desde el 1 de octubre de 2020, pero sí desde el 1 de enero de 2021, que este será su caso.
Claro.
¿Vale? Entonces, había unas excepciones temporales, pero que ya ni siquiera las hay. Así que, bueno, pues yo entiendo que puede molestar, pero legal es legalísimo. No es que le estemos atracando a mano armada, es que lo dice la norma.
Y en todo caso hay que recordar que la norma anterior al COVID ya computaba ese tiempo, es decir, que no supone una novedad, que la novedad era lo otro, ¿no?
Las excepciones que hubo
durante el COVID y demás, ¿no?
Claro, solamente hubo un periodo que no computaba, que no consumía derecho posterior y fue entre marzo de 2020 y septiembre de 2020. A partir de ahí todo consumió. Todo consumía, con unas excepciones, ya digo, que eran temporales. Y seguirá consumiendo hasta 2027.
Bueno, pues...
Hasta el 31 de diciembre de 2026, quiero decir, vaya. Pero bueno.
En resumen, y ante la pregunta que es legal que le estén descontando ese tiempo que estuvo en ERTE y que no es un engaño porque es una normativa que se fue aprobando a lo largo de, según fue evolucionando la pandemia, en función de cómo estaba la situación, de cuántas empresas y trabajadores estaban afectados en su actividad por esas circunstancias.
Eso es.
En fin, pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo.
Te voy a ir con la porra, la gorrilla, Chema, en cualquier centro comercial de nuestra comunidad.
Me ves, ¿no? Porque he dicho ya que soy un malote, ya tengo que ser...
Claro, efectivamente, por eso mismo, porque pues... has ido de malote por la vida te tienes que retratar. A quien no veo, me va a perdonar, pero es que yo la veo... O sea, no la veo con una porra en la mano, no es de las que va con la porra en la mano, a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. No te veo, María José.
No, ¿verdad? No.
Repartiendo porrazos, que se dice.
No me veo tampoco, no.
Aparte que luego aquí los malotes luego se derriten como los azucarillos, ¿verdad? en el agua. En fin, vamos a lo nuestro, que son las preguntas de los oyentes. Vamos con la segunda.
Vamos con la segunda duda. Se trata de un oyente que tiene 55 años, que lleva 3 años cobrando el subsidio de desempleo especial agrario para mayores de 52 y nos pregunta si con la nueva reforma tendría que echar peonadas para cobrarlo.
A ver, este oyente nos sigue a través de internet porque hasta donde yo recuerdo, y salvo que me corrijas, el subsidio agrario es para trabajadores de Extremadura y de Andalucía, creo.
Exactamente. Exactamente, pero vamos, siempre decimos que te escucha gente de muchos sitios.
Hombre, o sea, sí. Acuérdate, en la época del COVID, precisamente, hasta recuerdo de Suiza, de Brasil, de un montón de...
Argentina,
sí, de varios.
Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Vale, a ver, el Real Decreto Ley 7/2023, este del que estamos hablando, bueno, ha cambiado algo que afecta al subsidio agrario y a la renta agraria, y que entra en vigor ya, pero no es lo que piensa esta persona que os escribe. A ver, lo que hace la norma con entrada en vigor inmediata va a ser que vuelve a reducir las jornadas agrarias que se exigen normalmente para el acceso a estas prestaciones, que es, como dices, eventuales del campo en Andalucía y Extremadura. Entonces, lo normal es que se exijan 35 jornadas reales trabajadas en el campo, pero se van a exigir 10 jornadas reales agrarias hasta junio de 2024. Hasta junio de 2024, por la situación del campo, vamos, o sea, que es una cosa
por el
que
tema
es
de la sequía.
Reducir requisitos, ¿eh?
Claro, que es además por el tema, me imagino, de la sequía y de los problemas en el campo derivados de eso, ¿no?
Exactamente, era una medida que existía en junio del 2023 y ahora lo que ha hecho ha sido ampliarse hasta junio de 2024. A ver, y dicho esto, todas las personas que están percibiendo alguna prestación o un subsidio por desempleo tienen que firmar el acuerdo de actividad y, lógicamente, tienen que trabajar. Si se les requiere para un trabajo, que sea acorde, pero vamos, eso ya lo irán informando los servicios de empleo autonómicos, que son los encargados de la orientación laboral. Claro. Pero no le afecta en cuanto a si él tiene que echar peonadas que decía, para seguir cobrando el subsidio tal. Pero bueno, sí, cualquier persona que cobra prestación o subsidio tiene que estar dispuesto a trabajar, lógicamente.
Claro, claro. Porque si no, no sería demandante de empleo, que es la primera de las condiciones indispensables para recibir cualquier ayuda del SEPE.
Exactamente.
Bueno, te decía que no te veía trabajando con la porra, con la cachiporra, pero ¿tú eres profesora de esquí o no?
No, yo a ese nivel no llego, quiero decir, a mí se me da bastante bien, pero a un nivel usuario.
Bueno, pues es que vamos a hablar de otra oportunidad de empleo que tiene que ver con esta profesión. Tercera pregunta dirigida al SEPE, que va a contestar María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Te recuerdo que las puedes enviar a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos con la tercera pregunta.
Esta nos la envía Miguel Ángel desde Vigo, tiene 46 años y nos dice que estuvo cobrando la RAI, la renta activa de inserción, durante el mes de noviembre de 2022 hasta octubre de 2023. Ahora, con los cambios, nos pregunta cómo le afecta a él en relación a las prestaciones, si seguiría con la segunda parte de la RAI de 12 meses o si cobraría el subsidio de 570 euros, ya que cuando acabe de cobrar la RAI había la opción de la prestación del SET, pero como no tiene cargas familiares, no se la dieron. Nos dice además que ya lleva 2 años en búsqueda activa de empleo en agencias de empresas de trabajo temporal y otras organizaciones y que ha hecho muchos cursos homologados durante la pandemia y después de ella, y solo le faltaría un trabajo ya que estuvo relacionado con el sector de la automoción 9 años y también en el de distribución.
Como vamos mal de tiempo, lo que María José, este oyente, quiere saber es si puede, si podrá solicitar cuando llegue el momento la segunda RAI.
Pues si la norma sigue adelante, ¿no?
Sí.
O sea, la derogación de las normas que establecieron la RAI y el SET no entra en vigor hasta el 1 de junio de 2024, pero eso sí, una vez que entra en vigor, la RAI y el SET ya no se pueden cobrar. Solo se cobrarían si la tuviera reconocida antes del 1 del 6, o sea, hasta 31 de mayo de 2024. Así que él ha cobrado un ejercicio de la RAI de 11 meses, no va a poder cobrar los siguientes porque su colectivo RAI es el desempleado de larga duración, que tiene que interrumpir durante 12 meses buscar empleo tal, y solo puede volver a solicitar pasados 12 meses. Para cuando vaya a solicitar el segundo ejercicio, quiero decir, la RAI ya no existe, porque nos vamos a noviembre de 2024. Ahora vamos a ver qué pasa con el Real Decreto, claro, 7/2023, porque no sabemos qué va a pasar. O sea que en principio no puede incorporarse al siguiente ejercicio de la RAI, bueno, si todo sigue adelante, claro.
María José, un placer como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.